Como cada semana nos encontramos con Eduardo Con, él está en la República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo va todo?
Buen día para todos, buen día para ustedes. Bueno, esta semana creemos que, como título, dijimos, no se pueden enfrentar todas las pandemias. El COVID-19 ha cubierto al mundo entero de desgracia. Millones de enfermos, centenares de miles de muertos, pobreza y desempleo exponencial y un manto de temor universal. El mundo no se ha unido para establecer una estrategia común y cada uno, desde su fuerza los que tienen y desde su debilidad los que lo sufren, intentan enfrentar el tsunami y se encierran cada día más peligrosamente. ¿Quién podía generar una coordinación global dentro de tanta reacción egoísta y opuesta a toda empatía? Era la Organización Mundial de la Salud, pero muy pocos escuchan lo que la OMS pueda decir hoy. Hace 6 meses ya que perdió su credibilidad. En el contexto de esta pandemia no hay soluciones ni mágicas ni políticas, sino solo científicas. Y a pesar de grandes promesas, habrá que esperar, evidentemente, un tiempo antes que el planeta se parezca un poquito más a lo que era hace medio año. Pero hay epidemias, más que pandemias, que sí pueden enfrentarse con inmediatez, especialmente en el campo político. La epidemia de odio antisemita a través de un relato escabroso y retorcido que propagaron los líderes palestinos como Arafat desde la década de los 70 ha tenido atrapada a la Liga Árabe en los últimos 50 años y ha causado muchas guerras, mucho terrorismo, mucho dolor y, peor aún, no ha solucionado en nada la vida palestina a pesar de que las promesas siguieron multiplicándose. El anunciado acuerdo entre Emiratos Árabes e Israel que hace un par de semanas, que la semana que viene tendrá su firma en Washington, ha sido un cimbronazo muy fuerte para el relato palestino. Arafat, sus cómplices y sus sucesores lograron sobreponerse a los acuerdos de paz entre Israel y Egipto e Israel y Jordania, y a pesar de demostrarse cómo la paz es la única solución para la convivencia, y no solo en Medio Oriente, la cúpula de Al-Fatah y ni que hablar jamás pudieron con gran ayuda de Irán mantener el estado de guerra terrorista, recibir fortunas que nunca distribuyeron a los palestinos y sostener falazmente que el mayor problema, para ellos el único, de todo Medio Oriente era el conflicto entre Israel y los palestinos. Ahora ya no es Israel en soledad quien señala la falsedad de tal argumento. Ahora son los árabes quienes lo demuestran. Una delegación israelí ya visitó oficialmente a los Emiratos, una delegación de Emiratos va a llegar a Israel después de Rosh Hashaná, la bandera de Israel flamea en el país árabe y viceversa, el primer ministro de Israel fue entrevistado por la televisión de Emiratos y ningún país árabe dijo absolutamente nada en contra. La mayoría ha aplaudido y hay varios que se están subiendo al tren de los acuerdos de paz con Israel. Por supuesto que Yemen y Qatar se han unido a la desaforada crítica al respecto junto a Irán y Turquía, pero lo extraño hubiera sido que no lo hicieran. Todo este movimiento político ha demostrado que no solo se cayó el relato palestino, sino que la mayoría de los países árabes se han cansado de varias cosas. De la mentira, de que el relato falso se haya tragado billones de dólares que nunca llegaron a destino, aislamiento internacional y atraso tecnológico y científico, además de guerra y destrucción. Allí tienen a Siria al alcance de la mano para ver qué puede ser capaz de hacer Irán y una satrapía como la de Assad para destruir un país por completo. Pero no solo a Siria. Irán y Turquía han entrado a Yemen, Líbano, Somalia, Irak, Afganistán, Gaza. ¿Y qué ha sucedido? Caos, ruina y miseria. Ni Emiratos, ni Arabia Saudita, ni Bahrein, ni Omán se van a convertir en democracias, ni nadie se los pide. Simplemente la generación joven árabe entendió que en Medio Oriente el dilema no es entre democracia y dictadura, sino entre estabilidad y destrucción. Hace muchas décadas lo entendieron Egipto y Jordania, pero la vieja generación que dirigía la entelequia autodestructiva llamada Liga Árabe no quiso mirar para adelante ni atreverse a reconocer la realidad que les golpeaba en la puerta. Los palestinos empezaron, sin embargo, a perder al mundo árabe hace algunas décadas, cuando en la Liga Árabe comenzaron a darse cuenta que en realidad el relato no era un capital serio, sino una carga pesada. Por eso el presidente Clinton pudo dar algún pasito, pero Arafat no lo acompañó. Abbas creyó que diciendo sí y no al mismo tiempo podía avanzar y jamás logró sus fortalezas apoyado por Irán como para retrasar cualquier proceso. Ahora, los no tienen una larga historia. No al plan de partición de la ONU de 1947. No a sentarse con Israel a negociar después de la guerra de los 6 días. No al plan del primer ministro Barak en el año 2000. No a Clinton ese mismo año. No al plan de Olmert de 2008. No a un tímido pero real intento del presidente Obama en 2014. Y ni que hablar el no al presidente Trump. Seamos realistas. El liderazgo palestino no mostró tener como prioridad un Estado palestino. Quería y quiere antes que nada que no haya Estado de Israel. Abbas lo dice a su manera, haciéndose pasar por político. Hamas lo dice con mucho más claridad y sin vueltas. Lo escribió en la Carta de Constitución y lo dice abiertamente como hace una semana, cuando después de mucho tiempo se reunieron con Mahmoud Abbas simplemente para reafirmar lo que recién hemos expuesto. Si Abbas, en lugar de retirar a su embajador de Emiratos, hubiese agradecido al príncipe Mahmoud bin Zayed por su amplia iniciativa de paz, los palestinos e Israel, a la larga y a la corta, estarían nuevamente sentados en una mesa de negociaciones, pero en serio. Pero eligieron el eje Irán-Turquía y esa elección tiene el alto costo de mucha destrucción y nula prosperidad. Los palestinos han hecho su elección de vida nuevamente y continúan la cadena de decir no como la única vía. En la reunión de la semana pasada, con presencia de los líderes máximos de Hamas y de la OLP, la voz de Hamas se escuchó con claridad y marcó el escenario. Nosotros, dijo Ismail Haniyeh, somos Hamas y nunca vamos a reconocer la existencia de Israel. Nunca renunciaremos a un milímetro de nuestras tierras e Israel será siempre nuestro enemigo. Nosotros no aceptamos otra cosa que la resistencia y la lucha. Bueno, esa es la realidad. Países árabes hartos del relato de odio y soberbia hacen la paz con Israel y miran para adelante. Abbas, prisionero de Hamas, está aliado con los ayatolas y con Erdogan, o sea, le ofrece solo dolor a su gente como perspectiva de futuro, porque ya no tiene grandes podios donde decir una historia que la ha repetido tanto tiempo que hasta se la creyó él mismo. Pero llegaron otras generaciones que prefieren la vida a las ofertas de odio, terrorismo y confrontación permanente. Así que hoy el COVID-19 no ha hecho excepciones. No ha hecho excepciones en Medio Oriente, donde Israel enfrenta situaciones muy delicadas, con zonas rojas y aisladas, con demasiados contagios y un índice de mortalidad inaceptable, lo que hace un cóctel difícil en lo social y lo económico. Gaza está extremadamente arrasada por el COVID y cada país sufre e intenta enfrentar esta pandemia. Pero no se puede enfrentar todas las pandemias. El coronavirus es una larga y penosa guerra. La que insisten los palestinos en llevar a cabo desde hace medio siglo, bueno, la han vuelto a perder otra vez.
Impecable como siempre, va nuestro saludo, por supuesto, en este caso para el día de mañana con un Shabbat Shalom. Y nos volveremos a encontrar, si te parece, Eduardo, la semana que viene, a pasitos ya de un nuevo año.
Sin duda será una alegría muy grande estar a pasitos del nuevo año y con los mejores deseos y mucha fe y esperanza. Así que mañana tengan Shabbat Shalom y muchas gracias.
Era Eduardo Conde desde la República Oriental del Uruguay.